El sistema de representación en los estados alterados de conciencia. En los desplazamientos por el espacio de representación llegamos a sus límites. A medida que las representaciones descienden, el espacio tiende a oscurecerse e inversamente, hacia arriba, va aumentando la claridad. Estas diferencias de luminosidad entre profundidades y alturas seguramente tienen que ver con la información de memoria que desde la primera infancia va asociando la grabación de luminosidad a los espacios altos. También se puede comprobar la luminosidad mayor que tiene cualquier imagen visual emplazada a nivel de los ojos, mientras que su definición disminuye a medida que se la ubique fuera de ese nivel. Lógicamente, el campo de visión se abre con más facilidad al frente y hacia arriba de los ojos, hacia la cúspide de la cabeza, que al frente y hacia abajo, hacia el tronco, las piernas y los pies. No obstante lo dicho, algunos pintores de zonas frías y brumosas nos muestran en los planos bajos de sus lienzos una especial iluminación en las que a menudo están los campos nevados, así como una creciente obscuridad hacia los espacios altos que suelen aparecer cubiertos de nubes. En las profundidades o en las alturas aparecen objetos más o menos luminosos, pero al representar tales objetos no se modifica el tono general de luz que pueda existir en los distintos niveles del espacio de representación. Por otra parte, y solamente en determinadas condiciones de alteración de conciencia, se produce un curioso fenómeno que irrumpe iluminando todo el espacio de representación. Este fenómeno acompaña las fuertes conmociones psíquicas que entregan un registro emotivo cinestésico muy profundo. Esta luz, que ilumina todo el espacio de representación, se hace presente de tal manera que aunque el sujeto suba o baje, el espacio permanece iluminado, no dependiendo esto de un objeto particularmente luminoso, sino que todo el ambiente aparece ahora afectado. Es como si se pusiera la pantalla de televisión a máximo brillo. En tal caso, no se trata de unos objetos más iluminados que otros, sino del brillo general. En algunos procesos transferenciales, y luego de registrar este fenómeno, algunos sujetos salen a vigilia con una aparente modificación de la percepción del mundo externo. Así, los objetos resultan más brillantes, más netos y con más volumen, según las descripciones que se suelen hacer en estos casos. Al producirse este curioso fenómeno de iluminación del espacio, algo ha pasado con el sistema de estructuración de la conciencia que ahora interpreta de un modo diferente la percepción externa habitual. No es que se hayan depurado las puertas de la percepción, sino que se ha modificado la representación que acompaña a la percepción. De un modo empírico y por medio de diversas prácticas místicas, los devotos de algunas religiones tratan de ponerse en contacto con un fenómeno trascendente a la percepción y que parece irrumpir en la conciencia como luz. Por diferentes procedimientos ascéticos o rituales, por medio del ayuno, de la oración o de la repetición, se pretende lograr el contacto con una suerte de fuente de luz. En los procesos transferenciales y en los procesos autotransferenciales, sea por accidente en el primer caso o de modo dirigido en el segundo, se tiene experiencia de estos curiosos acontecimientos psíquicos. Se sabe que estos se pueden producir cuando el sujeto ha recibido una fuerte conmoción psíquica, es decir, que su estado es aproximadamente un estado alterado de conciencia. La literatura religiosa universal está plagada de numerosos relatos acerca de estos fenómenos. También es interesante advertir que esta luz en ocasiones se comunica y hasta dialoga con el sujeto, tal cual está ocurriendo en estos tiempos con las luces que se ven en los cielos y que llegando a los temerosos observadores les dan sus mensajes de otros mundos. Hay otros muchos casos de variaciones de color, calidad e intensidad lumínica, como sucede con ciertos alucinógenos, pero esos casos no tienen que ver con lo comentado anteriormente. Según se describe en muchos textos, algunas personas que aparentemente murieron y volvieron a la vida tuvieron la experiencia de abandonar su cuerpo e ir orientándose hacia una luz cada vez más viva, sin poder relatar bien si es que ellos avanzaban hacia la luz o si ésta avanzaba hacia ellos. El hecho es que los protagonistas se van encontrando con semejante luz que tiene la propiedad de comunicarse y hasta de dar indicaciones. Pero para poder contar estas historias habrá que recibir un golpe eléctrico en el corazón o algo por el estilo, y entonces nuestros héroes se sentirán retrocediendo y alejándose de la famosa luz con la que estaban por tomar un interesante contacto. Hay numerosas explicaciones acerca de estos fenómenos, explicaciones por el lado de la anoxia, de la acumulación de dióxido de carbono, de la alteración de ciertas enzimas cerebrales. Pero a nosotros, como de costumbre, no nos interesan tanto las explicaciones que hoy son unas y mañana otras, sino más bien nos interesa el sistema de registro, el emplazamiento afectivo que padece el sujeto y esa suerte de gran sentido que parece irrumpir sorpresivamente. Aquellos que creen haber vuelto de la muerte experimentan un gran cambio por el hecho de haber registrado un contacto con un fenómeno extraordinario que de pronto emerge y del que no se alcanza a comprender si es un fenómeno de percepción o de representación, pero que parece de gran importancia ya que tiene aptitud para cambiar súbitamente el sentido de la vida humana. Es sabido, por lo demás, que los estados alterados de conciencia pueden darse en distintos niveles y, por supuesto, en el nivel vigílico. Cuando uno se encoleriza, se produce en vigilia un estado alterado. Cuando uno de pronto siente euforia y una gran alegría, también está rozando un estado alterado de conciencia. Pero cuando se habla de estado alterado, se suele pensar en algo infravigílico. Sin embargo, los estados alterados son frecuentes, suceden en distinto grado y con distinta calidad. Los estados alterados siempre implican el bloqueo de la reversibilidad en alguno de sus aspectos. Hay estados alterados de conciencia aún en vigilia, como son los estados producidos por la sugestionabilidad. Todo el mundo está más o menos sugestionado por los objetos que muestra la publicidad o que magnifican los comentaristas mediáticos. Mucha gente en el mundo cree en las bondades de los artículos que repetidamente se van proponiendo en las diversas campañas. Estos artículos pueden ser objetos de consumo, valores, puntos de vista sobre diferentes tópicos, etc. La disminución de la reversibilidad en los estados alterados de conciencia está presente en cada uno de nosotros y a cada momento. En casos más profundos de susceptibilidad, nos encontramos ya con el trance hipnótico. El trance hipnótico trabaja en el nivel de conciencia vigílica, aunque el creador de la palabra hipnosis haya pensado que era una suerte de sueño. El sujeto hipnotizado camina, va, viene, anda con los ojos abiertos, efectúa operaciones y también durante el efecto post-hipnótico, el sujeto sigue actuando en vigilia, pero cumpliendo con el mandato que se le dio en el momento de la sesión hipnótica. Se trata de un fuerte estado alterado de conciencia. Están los estados alterados patológicos en los que se disocian importantes funciones de la conciencia. También hay estados no patológicos en los que provisoriamente se pueden escindir, dividir las funciones. Por ejemplo, en ciertas sesiones espíritas, alguien puede estar conversando y al mismo tiempo su mano se pone a escribir automáticamente y comienza a pasar mensajes sin que el sujeto advierta lo que está ocurriendo. Con los casos de división de las funciones y de escisiones de personalidad, se podría organizar un listado muy extenso de los estados alterados. Muchos estados alterados acompañan a fenómenos de defensa que se ponen en marcha cuando ocurren disparos adrenalínicos frente a un peligro, y esto produce modificaciones serias en la economía normal de la conciencia. Y desde luego, así como hay fenómenos muy útiles en la alteración de conciencia, hay también fenómenos muy negativos. Por acción química, gases, drogas y alcohol, por acción mecánica, giros, respiraciones forzadas o presión de arterias, y por acción de supresión sensorial, se pueden producir estados alterados de conciencia. También por procedimientos rituales y por una puesta en situación gracias a especiales condiciones musicales, bailes y operaciones devocionales. Existen los llamados estados crepusculares de conciencia, en los que hay bloqueo de la reversibilidad general y un posterior registro de desintegración interna. Distinguimos también algunos estados que pueden ser ocasionales y que bien podrían ser llamados estados superiores de conciencia. Estos pueden ser clasificados como éxtasis, arrebato y reconocimiento. Los estados de éxtasis suelen estar acompañados por suaves concomitancias motrices y por una cierta agitación general. Los de arrebato son más bien de fuertes e inefables registros emotivos. Los de reconocimiento pueden ser caracterizados como fenómenos intelectuales, en el sentido que el sujeto cree, en un instante, comprenderlo todo. En un instante, cree no tener diferencias entre lo que él es y lo que es el mundo. Como si el yo hubiera desaparecido. ¿A quién no le pasó alguna vez que de pronto experimentó una alegría enorme sin motivo, una alegría súbita, creciente y extraña? ¿A quién no le ocurrió, sin causa evidente, una caída en cuenta de profundo sentido en la que se hizo evidente que así son las cosas? También se puede penetrar en un curioso estado de conciencia alterada por suspensión del yo. Esto se presenta como una situación paradojal, porque para silenciar al yo es necesario vigilar su actividad de modo voluntario, lo que requiere una importante acción de reversibilidad que robustece nuevamente aquello que se quiere anular. Así es que la suspensión se logra únicamente por caminos indirectos, desplazando progresivamente al yo de su ubicación central de objeto de meditación. Este yo, suma de sensación y de memoria, comienza de pronto a silenciarse, a desestructurarse. Tal cosa es posible porque la memoria puede dejar de entregar datos y los sentidos, por lo menos externos, pueden también dejar de entregar datos. La conciencia, entonces, está en condiciones de encontrarse sin la presencia de ese yo, en una suerte de vacío. En tal situación, es experimentable una actividad mental muy diferente a la habitual. Así como la conciencia se nutre de los impulsos que llegan del intracuerpo, del exterior del cuerpo y de la memoria, también se nutre de impulsos de respuestas que da al mundo externo e interno y que realimentan nuevamente la entrada al circuito. Por esta vía secundaria detectamos fenómenos que se producen cuando la conciencia es capaz de internalizarse hacia lo profundo del espacio de representación. Lo profundo, también llamado sí mismo en alguna corriente psicológica contemporánea, no es exactamente un contenido de conciencia. La conciencia puede llegar a lo profundo por un especial trabajo de internalización. En esta internalización irrumpe aquello que siempre está escondido, cubierto por el ruido de la conciencia. Es en lo profundo donde se encuentran las experiencias de los espacios y de los tiempos sagrados. En otras palabras, en lo profundo se encuentra la raíz de toda mística y de todo sentimiento religioso.